Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
No quiere desvelar su nombre, pero su testimonio nos va a ayudar a entender por la incertidumbre y el nerviosismo que deben estar pasando los trabajadores de Unicaja, una entidad que está en pleno proceso de despido de 1.500 personas. Enseguida vamos a saludar a uno de esos trabajadores que temen por su puesto de trabajo. Muy buenas tardes, es martes 16 de noviembre, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Antes de ese testimonio, de esa historia personal, el dato de la mañana que de nuevo empieza a acaparar la atención informativa, el coronavirus. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Así es, porque sigue subiendo la tasa de incidencia del coronavirus, sigue con esa tendencia al alza. Ha subido en solo un día la tasa en 5.5 en la provincia. Está hoy en 62,3 contagios por cada 100.000 habitantes. También sube en la capital en 4.5 hasta alcanzar los 63,3. Por tanto, capital y provincia ya se están equiparando en esa tasa de incidencia. Y un dato más, en las últimas 24 horas se han registrado otros 125 positivos por coronavirus aquí en la provincia. Y siguen adelante las negociaciones entre empresa y sindicatos por el ERE de Unicaja Banco para 1.500 empleados, que sumados a unas 1.200 prejubilaciones supondría la salida de casi 2.700 personas de la plantilla. Aún hay por delante un par de semanas para seguir negociando ese ERE. Hoy, por cierto, los sindicatos llaman a los trabajadores de Unicaja Banco a la movilización con una concentración de protesta ante la sede central del banco en la Avenida de Andalucía.
Muy pendientes de esa negociación de la que dependerá su futuro en la empresa están los trabajadores de Unicaja Banco. Quiero saludar a uno de ellos, empleado de los servicios centrales de la entidad en la que lleva trabajando 34 años. Pongamos que se llama Enrique o Juan o Rafael, lo importante es su historia. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Supongo que el ERE es el tema de conversación desde hace meses entre los compañeros. ¿Qué ambiente hay en la empresa desde que Unicaja informó de que pretendía acometer ese ERE con 1.500 despidos?
Pues la verdad que el ambiente, imagínate cómo puede ser. Es un ambiente de, entiende, de tristeza, intranquilidad, preocupación, inquietud, desasosiego, ansiedad por el desarrollo de los acontecimientos, porque no somos un sector que estemos acostumbrados a este tipo de movimiento. Creo que lo hemos demostrado durante bastantes años y la verdad que esto afecta a 1.513 familias, como habéis comentado, y no solamente a las 1.513, sino a las que ya hay actualmente en las medidas que sean anteriormente voluntarias, que también nos iríamos casi a 3.000 personas. La verdad que el ambiente no es muy halagüeño, la verdad, por desgracia.
¿Qué sabéis del ERE? O sea, ¿la empresa os comunica algo oficialmente de las negociaciones, de las conversaciones con los sindicatos?
Sí, la verdad que cada vez, porque ahora son comunicaciones, pienso yo que estándar, son comunicaciones que sí, cada día que hay una reunión, pero claro, por lo que se ven, por lo que, el tema que comentan, no, ellos siempre hablan de voluntariedad, pero de eso siempre se ha dicho, que se intenta que va a ser todo voluntario. Pero lo que se transmite prácticamente es forzosidad, y además que cuando hablan de voluntariedad tampoco se aclara mucho, ¿no? Porque también hay un colectivo, una parte de 50, 56 años, que también lo dejan fuera, o sea que tampoco dan oportunidad a todo el mundo que pudiera ser voluntario, o sea que la verdad que no es muy...
Precisamente ese es tu caso, porque tú tienes 55 años y en principio el ERE no te afectaría porque estarías en ese rango de edad que se quedaría fuera. La mayoría de trabajadores, de hecho, a los que se pretende despedir son menores de 50. ¿Tú estarías dispuesto a irte si te dieran la oportunidad?
Hombre, siempre que hubiese unas condiciones que fuesen más o menos razonables, entiendo que siempre en una negociación, cuando tú quieres negociar con otra persona, algo tiene que partir de un término medio, pero es que aquí estamos partiendo de un término prácticamente no bajo, sino bajísimo. Entonces, claro, yo creo que con estas medidas que han soportado, no da opción ni a poder estudiar de decir si me voy o no me voy, porque después de estar tantísimos años luchando por la empresa, tampoco te quieres ir tú con una cantidad ridícula, ¿no? Irrisoria, ¿no? Y aparte, no solamente lo que no es tema siempre de dinero, simplemente también te hablan en el tema de movilidad geográfica, de las otras condiciones que quieren también modificar, que la verdad es que es una cosa que te deja un poco, para no dormir prácticamente, porque no estamos acostumbrados. Y creo que Unicaja, no es por ponernos flores, pero pienso que los empleados de Unicaja hemos demostrado siempre ser ejemplares, no más que ver los resultados de la empresa, de su constitución, y sobre todo en los momentos más importantes. Durante la pandemia creo que hemos demostrado una gran profesionalidad en la gestión de los ICO, también de la ayuda a todas las familias a todas las familias de Málaga y de empresarios que también están intranquilos, porque por lo que se ve también, de hecho hay artículos en prensa que están también, los empresarios también están intranquilos, porque Unicaja es lo que estamos viendo, que siempre ha sido muy arraigada aquí a nivel malagueño, pero parece que se está dominando de una forma que no, que quieren cambiar el rumbo de los acontecimientos. Pero bueno, esperemos que no llegue esto y que se pueda reconducir lo que es la negociación. Esperemos.
El ERE sigue sobre la mesa. En principio, a ti por tu edad no te afectaría, como decimos, aunque sí se plantea eso de que sea salidas voluntarias. Para ti, ¿cuál sería un buen acuerdo de despido? ¿Con qué condiciones estarías dispuesto a marcharte de la empresa en la que llevas 34 años?
Hombre, creo que los últimos ajustes que ha habido anteriormente a esto han sido unas condiciones más o menos óptimas, aunque no son las más favorables, pero bueno, por lo menos ha sido unas condiciones. De hecho, ha habido voluntariedad y ha habido bastantes personas apuntadas. Yo creo que lo suyo sería partir como mínimo, como base, lo último que se ofreció que hace cuestión de unos meses, que es las condiciones que se ofertaron, que de hecho ahora hay una salida que es de 400 y pico personas por parte de Unicaja. Creo que recordar que por las notas que han comunicado a través de los medios.
Esta tarde, los sindicatos llaman a los trabajadores de Unicaja Banco a la movilización, a una concentración de protesta ante la sede central del banco en la Avenida de Andalucía. Están inmersos en negociaciones, sindicatos y empresa, y en el ojo de mira, en el punto de mira, 1.500 despidos. Así que la intranquilidad entre los profesionales del banco es evidente. También, por supuesto, esta entidad que consideramos de los malagueños es preocupante. Esa lucha interna de los patronos malagueños, de los patronos asturianos, en fin, estamos muy pendientes a esta noticia y a esta deriva. Gracias por atendernos, gracias por contar tu historia y muchísimo ánimo.
Me gustaría, por último, hombre,
Sí.
nunca, la verdad que la esperanza nunca es lo último que se pierde, ¿no? Pero me gustaría seguir confiando en las palabras de nuestro presidente, en el último Consejo de Administración, que por lo que salió publicado y comunicaron, se comprometió a que iban a ser medidas voluntarias y no traumáticas. Espero que, vamos, siempre de confianza, porque siempre ha demostrado nuestro presidente una buena profesionalidad, y esperemos que, ya creo que también se la solicitó la reunión. También dijeron ayer, nos comunicaron los sindicatos que van a tener una reunión con él, y esperemos que no pierda la esperanza y que se siga, y que esto sigamos para adelante y salga todo bien. Y agradezco que nos hayan llamado, que estés preocupado por el tema.
Muchísimas gracias, muchísima suerte y estamos pendientes. Gracias.
Vale, buenas tardes.
De trabajo seguimos hablando, Carmen.
Con otro asunto bien distinto. Hace unos meses se ponía la primera piedra de la fábrica que la empresa finlandesa de acristalamientos Lumon está construyendo en Antequera. El plan es que esta fábrica, que continúa en fase de construcción junto a la A45, comience a operar en su primera fase en el año ya 2022, el año que viene. Desde Lumon ya se han puesto en marcha para seleccionar a los trabajadores que ocuparán los puestos en esas nuevas instalaciones.
Javier Martínez es el director general de Lumon para España y Portugal. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Javier, ¿cuántos puestos de trabajo se pretenden cubrir en esta convocatoria?
Pues mira, acabamos de comenzar, bueno, ya tenemos algunos que llevan meses trabajando con nosotros, tanto el director de fábrica, el responsable de compras y el de mantenimiento, que ya han estado varios meses en Finlandia, y ahora comenzamos a buscar otras posiciones que son posiciones con experiencia, como es la persona de recursos humanos, para ayudarnos en la selección de todo el personal, un técnico de compras, tres responsables de mantenimiento con experiencia en electromecánica y dos supervisores de fábrica. Estos siete son inminentes, pero abrimos muchos más que ya son operarios de fábrica, donde los primeros los incorporaremos en febrero, porque tendrán que irse a Finlandia a formarse, y luego a partir de ahí contrataremos otros 35 más. Entonces estamos hablando de que desde ahora hasta finales de año que viene, pues incorporaremos entre 60 y 70 personas.
Cuando Javier Martínez habla de Finlandia, no es que quieran mandar allá a los trabajadores para que pasen frío por gusto, es que Lumon, su origen, es una empresa finlandesa, ¿no?
Sí, disculpa, que muchas veces hablamos con tanta familiaridad. Yo voy todos los meses allí, entonces para mí es muy familiar, ¿no? Pero efectivamente, Lumon es de origen finlandés. Los socios principales son de Finlandia. Nosotros tenemos la fábrica a nivel europeo, la tenemos allí hasta ahora, porque ahora con la incorporación de Antequera surtiremos desde aquí al sur de Europa. Y por eso estos compañeros que se van a incorporar pues tendrán que ir a formarse allí, puesto que bueno, pues hay muchas de los procesos que se seguirán de la misma manera aquí en España.
Por muchos motivos, tener una de las fábricas de Lumon, para el oyente que no sepa exactamente de qué estamos hablando, que ya me extraña, pero bueno, son esas cortinas de cristal que vemos en muchas terrazas de Málaga que te ayudan pues a que la terraza la puedas usar en cualquier momento del año, evitas ruido, suciedad, en fin, esas cortinas de cristal. Tener una fábrica aquí tan cerquita como Antequera es una ventaja por muchas cosas, entre otras, por esos puestos de trabajo que se van a crear. Los que en febrero irán a Finlandia para formarse, ¿qué perfil tendrán? O sea, ¿qué personas pueden estar pendientes y mandando a vuestra empresa su currículum? Estamos hablando de gente que ya tenga experiencia en algún sector, de gente simplemente con ganas de aprender porque pueden formarse desde cero.
Pues mira, tenemos esos dos tipos, ¿no? Los primeros puestos que más específicos que os he relatado, bueno, pues sí necesitan esa experiencia previa, mínima de 3 años en fábrica y obviamente necesitan un nivel de inglés alto. Pero luego para el resto de operarios, sinceramente buscamos gente proactiva, que tengan buena actitud. Si tienen algo de inglés, genial, pero no es obligatorio. Y eso, gente que venga con ganas de aprender, porque les vamos a formar, les vamos a dar mucha formación y que les guste trabajar en un ambiente seguro, siguiendo las reglas de seguridad que para nosotros es primordial. Somos una empresa enfocada en cero accidentes y para eso, bueno, pues tenemos que seguir todos los protocolos de seguridad y esto es, hay que aprenderlo sí o sí.
Javier, ahora arranca ese proceso de recepción de solicitudes de personas interesadas en incorporarse a la plantilla de Lumon. Eso se puede hacer, por ejemplo, a través del portal trabajaconlumon.lumon.com. ¿Hasta cuándo va a estar abierto el proceso de recepción de esos currículums y a partir de ahí cómo se va a hacer el proceso para la selección del personal?
Pues mira, dependiendo de los puestos, como estábamos comentando, ¿no? Hay puestos que necesitamos incorporarlos más urgentemente. Entonces, esos 14 puestos que necesitamos tener de aquí a febrero, el proceso ya comienza y se va a hacer es ir entrevistando por orden de llegada. Obviamente se hace una criba de los perfiles para ver que cumplen los requisitos, pero a partir de ahí se va contactando con ellos, se harán las diferentes entrevistas hasta que el candidato ya sea seleccionado. Entonces iremos cerrando, obviamente, esos procesos que cualquier candidato puede ir visualizando en nuestro portal de empleo y además, bueno, pues nuestros compañeros y compañeras de recursos humanos pues van informando a todos los candidatos que han entrado en el proceso de cómo está. A partir de ahí, para otros puestos y operarios, pues iremos incorporando a partir de febrero en adelante, ya que la instalación de, bueno, la construcción de lo que es el edificio y de todos los de todas las necesidades a nivel constructivo estarán terminadas en marzo, pero a partir de marzo empezamos a instalar maquinaria y ahí ya necesitamos, durante la instalación, ya necesitamos que se vayan incorporando personas que luego operarán la fábrica. Entonces va a ser un proceso continuo que se alargará hasta finales del año que viene. Bueno, no podemos decir que se termina a finales del año que viene porque luego entraremos en la siguiente fase que en 2023 seguiremos incorporando gente hasta llegar a, bueno, pues algo más de 100 empleados directos en esa fábrica. En paralelo, en nuestra empresa de desarrollo de negocio, pues pretendemos en ese tiempo incorporar el doble de personas, más de 200.
Decías, hablabas de la fecha del mes de marzo del año que viene, a partir de ahí es cuando terminará la obra, pero para que nos hagamos una idea, ¿cuándo van a salir de la fábrica de Antequera, la nueva fábrica de Lumon, las primeras cortinas de cristal?
Pues mira, la idea es que a finales de julio, principios de agosto, estemos produciendo las primeras hojas de cristal desde aquí. Yo ahora mismo estoy en Antequera, que hoy tenemos una convención internacional, han venido los principales responsables de todos los países donde operamos, estamos reunidos hoy aquí en el hotel Antequera, 80 personas, porque nuestro negocio y esta fábrica pues es realmente importante dentro del grupo y bueno, pues queremos que ya todas las personas que toman decisiones vayan conociendo la zona.
Pues en julio de 2022 o en agosto de 2022, las primeras hojas, las primeras cortinas de cristal saldrán ya de la fábrica de Lumon aquí en Antequera. Si te interesa trabajar con ellos, trabaja con lumon.lumon.com. Trabaja con lumon.lumon.com. Ahí puedes dejar tu currículum. Javier Martínez, director
Mónica,
general.
Mónica, sí. y no solo para la fábrica, que tenemos muchísimo más puestos abiertos y todos los meses vamos a abrir.
Porque hay que fabricar y después hay que montar, ¿no?
Hay que montar, hay que comercializar. Para que os hagáis una idea, durante este año hemos crecido en 200 personas y nuestra idea es pasar, a finales de este año estaremos unos 400 empleados y la idea es que en 2 años pasemos de 400 a 700. Entonces, somos una empresa en continuo crecimiento y, como siempre os digo, buscamos gente que quiera pues ser parte de la familia Lumon y hacer su vida en una empresa con futuro y con solidez.
Hay que fabricar, montar, comercializar, pues nada, trabaja con lumon.lumon.com. Javier Martínez es el director general de Lumon para España y Portugal. Javier, gracias por hacernos un huequito en esa reunión que tiene lugar en estos momentos. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Por lo demás, Carmen, ¿qué deben saber los oyentes?
Ya que hablamos de obras, si necesitas hacer gestiones con la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, te interesará saber que ya hay una nueva web que facilita tanto la búsqueda como la realización de esos trámites. En la página de inicio hay elementos los más demandados como las peticiones de cita previa, opción de pago en línea, presentación de documentos o el nuevo asistente de licencias de urbanismo que guía a los usuarios para resolver dudas, consultar o iniciar expedientes. La nueva web facilita la entrada a los más de 40 trámites que se pueden hacer a través de la declaración responsable con acceso a los supuestos de obras, intervenciones y primera ocupación para las que no es necesario solicitar un permiso de obra previo. La plataforma está diseñada para facilitar los trámites tanto a la ciudadanía como a los profesionales. Raúl López es el concejal de urbanismo.
Eso permitirá que los arquitectos y los profesionales que tramiten un proyecto de básico de ejecución en el departamento de licencia lo puedan hacer a través del registro digital electrónico.
La nueva web, por cierto, es urbanismo.málaga.eu. Y Mónica, una última hora de la crónica municipal. Hablábamos ayer del presupuesto del ayuntamiento para el año que viene, con esos 936 millones de euros, 152 millones para inversiones. La última hora es que el Partido Socialista ha anunciado que votará en contra de los presupuestos municipales para 2022. Dicen que son unos presupuestos los de la inoperancia y el estancamiento. El PSOE critica que las cuentas no son reales y repiten partidas y que no se ejecutan desde el inicio de la legislatura. Además, lamentan que el ayuntamiento recurra al endeudamiento a pedir créditos a los bancos para elaborar este presupuesto. Daniel Pérez es el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Málaga.
Denota claramente un agotamiento del alcalde y de los proyectos de ciudad y sobre todo lo que denota es un estancamiento de la ciudad. No hay ningún proyecto nuevo en este presupuesto, pero sobre todo nos sorprende la incapacidad que ha tenido el equipo de gobierno de elaborar un presupuesto que siguiera una senda de recuperación y sobre todo que pudiera ser acordado.
El año pasado, los presupuestos del año pasado, el PSOE se abstuvo. Este año ya dicen que van a votar en contra. En todo caso, da igual, porque el Francisco de la Torre, el alcalde de Málaga, tiene garantizada la mayoría absoluta con ese voto de Juan Casá, del concejal no adscrito, íntimo amigo ahora. Ya veremos cómo terminan las cosas. En todo caso, Carmen, ¿alguna cosa más?
Sí, ayer hablábamos del juicio contra el exentrenador de fútbol base acusado de abusos y agresiones sexuales a una treintena de menores. Hoy vamos a contar qué ha pasado. Bueno, pues ya hay condena, 77 años de cárcel le han impuesto a este hombre. El procesado ha reconocido los hechos y ha aceptado la petición de la Fiscalía que ha rebajado la pena de cárcel, así que se le condena a 77 años, aunque el cumplimiento efectivo será de 18 años de prisión. Tendrá que pagar además indemnizaciones de 3.000 euros a cada víctima. Ha dicho que lo hará.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE más Málaga, más tiempo local que en ninguna otra emisora. Nos escuchas a través del 97.1 de FM, 882 de Onda Media, a través de la aplicación de la cadena COPE que debes tener en tu móvil. Es gratuita. Descárgatela, te vas a alegrar. Y, por supuesto, nos puedes seguir a través de nuestra web cope.es/Málaga. jornada de cielos despejados, prácticamente despejados en toda la provincia, aquí en la capital, desde luego. El viento esta tarde va a entrar un poquito el levante, en todo caso, ese levante pues lo que está provocando, lo que va a provocar es que las temperaturas máximas estos próximos días no sean tan altas y tan agradables como ayer. Nos lo contaba el hombre del tiempo. Tampoco es tan mal, que se esperan 22 grados de máxima hoy en Marbella o en Vélez, Málaga, 20 de máxima en Málaga capital, en Antequera 19 grados de máxima y 18 en Ronda.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Llegan de nuevo los premios más de COPE Málaga. Ya puedes votar a tu candidato de cada categoría entrando en nuestra web. Participa y elige a los personajes más destacados de Málaga en el último año. 15ª edición de los premios más de COPE Málaga, con la colaboración de
Hospital HLA El Ángel, Museo del Vidrio y del Cristal de Málaga y Mesón Galego Antocho.
Hoy más que nunca, desde las urgencias de Hospital Santa Elena, cuidamos de tu salud. Para nosotros, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica, llámanos al 952 38 55 55. Estamos disponibles 24 horas los 365 días del año. También en santaelenahospital.com.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjimenez.com.
En Farmacia Eloísa Molina, nuestros nutricionistas trabajan con personas que desean mejorar su composición corporal y con deportistas que quieren optimizar su rendimiento. Diseñamos un plan nutricional personalizado enfocado en tus objetivos para conseguirlos y mantenerlos. Estamos en calle Fray Luis de León 14, frente al pabellón de Ciudad Jardín, y en dermalike.es.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Nunca dije jamás. Si te esperé toda una vida, aún puedo un poco más. Te esperaré toda la vida. Sabes bien que me tienes al lado. Y si el mundo se cae a pedazos, volaremos afuera al espacio. Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Si te esperé toda una vida, nunca dije jamás. Si te esperé toda una vida, aún puedo un poco más. Te esperaré toda la vida. Si te esperé.
Pues yo te puedo esperar toda la vida como oyente, pero lo que no podemos esperar es mucho, porque el día 29 de noviembre tendrá lugar la gala de los premios más de esta casa, 15 años que ya llevamos entregándolos. Así que no podemos esperar mucho más y quiero que te metas en nuestra web, cope.es/Málaga, y pinches en la noticia que pone premios más, deja tu voto, tal. Pues ahí pinchas y dejas tu voto. Son 11 categorías. Por categoría, por cada categoría, 3 nombres. Tú eliges el que quieras, votas libremente, por supuesto, y pues el día 29 de noviembre sabremos quiénes son los más, pues desde los más emprendedores, más creativos, más elegantes, hasta los más transparentes. Premio Leyenda del Deporte y, cómo no, el Premio Carbón, que siempre nos gusta tanto. 29 de noviembre, la gala que te ofreceremos aquí en directo en la radio, por supuesto. Bueno, que hablamos de números ahora, que hacemos una parada en la bolsa. Inversiones. ¿Quién es nuestro referente en este campo? Pues el Banco de Inversiones Renta 4, que dirige aquí en Málaga, Álvaro Parte Arroyo, al que quiero saludar. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy queremos hablar de nuevo de alternativas de inversión que pueden resultar interesantes, ojo siempre, Álvaro, a nuestros oyentes. Por ejemplo, inversión en China. De la inversión en China, ¿qué nos cuentas?
A ver, pues te cuento que nosotros hemos invertido allí recientemente. ¿Por qué estamos invertidos en China? Pues, un foco de incertidumbre en los últimos meses ha sido las medidas a adoptar por el gobierno chino y su posible impacto en los diferentes sectores económicos. En nuestro fondo Renta 4 Nexus hemos aprovechado esta oportunidad para aumentar nuestras inversiones a través de Tencent y Alibaba. La razón de esta inversión es que geográficamente China ha experimentado un crecimiento importante que ha supuesto una de las historias de éxito económico de las últimas décadas. Desde el 85, ¿vale?, los ingresos de las familias se han multiplicado por 30. Su mercado de valores, que empezó en el año 90, hace 30 años ahora, 31, hoy es el segundo más grande del mundo. Y aunque no es esperable que las mismas tasas de crecimiento que el pasado, pues sí esperamos un crecimiento más importante que en países de Occidente. Es verdad que la demografía no jugará un papel tan destacado como ha jugado hasta ahora, pero las inversiones en nuevas tecnologías deberían apoyar la productividad y el crecimiento económico del país.
O sea, los ingresos de las familias chinas se han multiplicado desde 1985 por 30, igualito que aquí. En todo caso, ¿sus empresas cómo se están comportando?
Hay un término que se utiliza mucho y es el de los unicornios, se le llama así a las compañías creadas recientemente y con una valoración hoy superior a 1.000 millones de dólares. Pues hay un dato interesante, que es que un tercio de los unicornios mundiales está en China. Si vemos también el número de licenciados en ciencia y tecnología, vemos cómo China pues está muy bien posicionada. Es decir, están haciendo las cosas bien para un país que tiene pues aproximadamente el mismo tamaño que Estados Unidos, pero una población 4 veces mayor.
¿Cuál es vuestra estrategia de inversión en este fondo, la estrategia de Renta 4?
A ver, crear una cartera global de excelentes compañías. Un enfoque global porque estamos convencidos de que las perspectivas a nivel mundial son superiores a la economía doméstica, ya sea España o Europa. Y bueno, el cambio tecnológico hace que haya empresas ganadoras y perdedoras. Y desgraciadamente Europa pues no destaca en inversión en nuevas tecnologías. Y son estos los sectores los que queremos tener exposición. E-commerce, la nube, publicidad digital, software, entretenimiento digital. Alibaba y Tencent pues son líderes en estos sectores y esperamos crecimientos importantes en los próximos años. Además, si comparamos estas empresas que operan sobre todo en China con las mejores empresas de Estados Unidos, muchas veces están a la par o por delante en servicios prestados a los clientes y en rentabilidad. Alibaba, por ejemplo, es más rentable en e-commerce que Amazon y Tencent es el número uno en videojuegos a nivel mundial. Y claro, todo esto se traduce en buenos resultados. O sea, son empresas cuyos resultados han crecido un 35% cada año en los últimos 10 años, ¿vale? Y todo esto pues con muchas divisiones de gran potencial que todavía hoy están dando pérdidas, pero estamos convencidos de que van a dar beneficios en los próximos años y van a contribuir a seguir creciendo.
Desde un punto de vista negativo, ¿qué riesgo? Vamos a hablar de eso, ¿no? ¿De qué riesgos o amenazas destacarías?
A ver, el lado negativo destacaría pues un posible intervencionismo del gobierno chino. Su lema de promover la prosperidad común mediante la redistribución de la riqueza y fomentar una mayor competencia puede tener consecuencias para la economía de mercado. Pero bueno, nuestra impresión es que el gobierno quiere regular una parte de la economía, educación más asequible, contratos con mejores condiciones para los trabajadores, pero la supremacía tecnológica es igualmente un objetivo muy importante en la agenda del gobierno. Por otro lado, el mercado está pendiente de la resolución de Evergrande, de la inmobiliaria con el montante de deuda más grande del mundo, porque, bueno, dado que tiene también activos, nosotros confiamos en que la gestión del gobierno va a limitar los efectos de contagio sobre todo el sector financiero. Y valorando un poco los pros y los contras de esta inversión y con un horizonte a medio plazo, pues consideramos que se trata de una muy buena oportunidad, de las mejores que tenemos hoy en los mercados financieros. Como siempre, solo para una parte de la cartera, que es una cartera que debe estar siempre bien diversificada y acorde a nuestro perfil de riesgo.
La más difícil que te hago, Álvaro, ¿qué pasaría si todos los chinos saltaran al mismo tiempo? Estamos hablando de más de 1.300 millones de personas.
Bueno, pues probablemente a nivel físico tendríamos un problema, pero bueno, no creo que ocurra y yo confío mucho en que el desarrollo que tienen allí, la verdad, genera, como te digo, muy buenas oportunidades.
Álvaro Parte Arroyo es el director de Renta 4 Banco en Málaga. Si estás pensando en invertir, lo mejor es que te dejes asesorar por expertos como los de Renta 4 Banco. Con ellos puedes contactar a través de su web, que es r4.com, o pasándote por su oficina, que está muy cerquita de la radio, la Alameda de Colón, número 9. Álvaro, gracias.
Gracias y buenas tardes. Y volverá.
Hoy se conmemora el Día Internacional del Flamenco y al más flamenco de la redacción, que es Pedro González, lo hemos mandado pues a la cuna del flamenco. Ahora volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:08 PM, mi nombre es Mónica García, bienvenidos y te sumas ahora, esto es COPE más Málaga. Vamos a pasarnos por la redacción de deportes, que hoy sí veo sonrisas en esas caras. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Sí, mereció la pena la jornada de lunes para el Málaga Club de Fútbol. Ganó 1-0 al Club Deportivo Tenerife, que venía aquí en un buen estado de forma, después de 4 partidos sin perder. Era tercero cuando comenzó la jornada esta que acabamos de vivir, y todo lo contrario, el Málaga, que recordábamos, pues, si no gana el Málaga, cuidado. El sábado tiene una final contra Las Palmas, que se pone mirando para abajo. Todo lo contrario, con el triunfo ayer del Málaga, Mónica sube 7 puestos en la clasificación.
Ojo, del tirón, qué victoria, más bien aprovecha.
Bien aprovecha, del 14 al 7º, y lo que es mejor, ¿no? Se coloca solo 3 puntos del playoff de ascenso. Sabes que los 6 primeros son los que juegan ese playoff de, bueno, del 3º al 6º, los 2 primeros suben de manera directa, así que el Málaga está a solo un partido ahora de meterse en esa fase de ascenso. Todavía queda muchísimo, pero la victoria de ayer fue balsámica para el Málaga. Y fíjate que a pesar de ser lunes por la noche, casi 16.000 personas se dieron cita ayer en la Rosaleda. Un dato importante, es la mejor entrada de la temporada en el Málaga después de la pandemia, después de que accediera al público. Pues ayer lunes fue la mejor entrada de la temporada, francamente sorprendente. Y ahora el técnico del Málaga, José Alberto López, que pide que para el sábado, ya un día normal, 6 de la tarde y demás, pues en vez de 15 que hayan 20, ya se está organizando la afición incluso para hacerle un recibimiento al equipo. Así que si el sábado el Málaga le gana a Las Palmas aquí en el Fortín de la Rosaleda, pues lo mismo, puede estar entre los 6 primeros y en esos puestos de playoff, y hablando de cosas más alegres. Ojalá sea así. Y también el que se quiere llevar una alegría esta noche es el Unicaja. Está en Dijon, en Francia. Va a jugar a partir de las 8:30 de la tarde frente al equipo local. Si gana hoy Unicaja, ya matemáticamente estará en el top 16 de la Basketball Champions League. Así que a ver si hay suerte. Y por cierto, en Zosa, el chavalín de 18 años de Unicaja, que mide 2'08", que es una de las futuras estrellas del baloncesto mundial, pues eso es lo que dicen, ha renovado con Unicaja hasta la temporada 25-26.
Bueno, pues un montón de cosas que habrá que ampliar a las 3 de la tarde.
Y tenemos nuestro espacio de medicina deportiva, que vamos a hablar de la lesión de Marc, una lesión ocular después de tener un traumatismo craneoencefálico.
¡Uy! ¡Qué cosa más agradable!
Sí.
Bueno, pues todo.
Lo bueno es que tiene cura.
Todo eso a partir de las 3. Gracias, Emilio.
Vale, Mónica.
No sé si quieres comprarte un piso, una casa, necesitas hasta el 100% de la hipoteca, tu banco te ha dicho que no te lo puede conceder, no te preocupes, Credialpes te busca un banco que acepte las condiciones que tú necesitas. Además, si tú lo que quieres es reunificar todos tus préstamos, también te puedes dejar ayudar por Credialpes. Son especialistas en reunificación de deudas, hipotecas, préstamos ICO, préstamos personales, leasing, renting. Toda la información en ese teléfono que te voy a dar, que es gratuito, 900-234-235. 900-234-235. Te puedes pasar por sus oficinas, que están en calle Héroe de Sostoa número 23, aquí en la capital, o consultar su página web, credialpes.es. Lo vienes escuchando desde primera hora, te lo contaba Carlos Herrera. Hoy se conmemora el Día Internacional del Flamenco y no hay mejor sitio para celebrarlo aquí en Málaga que la Peña Juan Breva, que además ha programado actividades especiales durante toda esta semana. El flamenquito de la radio, de la redacción, es Pedro González. Pedro González, buenas tardes.
A mí eso de flamenquito me suena realmente mal, ¿eh? Pero bueno, si tú dices que yo soy el flamenquito, yo te canto lo que tú quieras. Bueno, no te voy a cantar porque estoy en la cuna del flamenco en Málaga, y aquí cualquier cosa que se salga de tiesto, a mí me pueden echar a la calle, ¿no? Por aquello del derecho de admisión, y se ruega no cantar. Pues efectivamente, como tú decías, me he venido a la cuna del flamenco de Málaga, la Peña Juan Breva, que además recuerda a los oyentes que, si no me equivoco, fue la última biznaga de plata que se entregó en la Feria de Málaga por parte de esta casa. Se hizo precisamente el ayuntamiento a la peña Juan Breva. Bueno, pues hoy es un día especial para esta peña, porque es el Día Internacional del Flamenco, y lo van a celebrar por todo lo alto, porque desde hoy y durante toda esta semana van a tener muchas actividades. Juan González es el secretario de la Peña Flamenca Juan Breva. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntame, porque esta tarde ya primera cita con esta celebración del Día Internacional del Flamenco. ¿Cómo habéis programado? ¿Cuáles son las actividades más destacadas que vamos a disfrutar durante esta semana?
Bueno, la primera y la más importante es esta tarde. que ya llevamos como 3 meses haciendo diferentes actividades que hoy concluye, o finaliza, o se sintetiza en la final del concurso de Cantes de Málaga, Cantes de Málaga y de influencia malagueña. Y hoy a las 7 de la tarde, en el Centro Cultural Provincial María Victoria Atencia, se celebra la final del concurso de Cantes Flamenco.
Y a partir de ahí ya el resto de actividades se traslada ya aquí a la Peña Flamenca Juan Breva, ¿no?
Sí, exactamente. Eso funciona de la siguiente manera. De todas estas actividades las estamos realizando gracias al patrocinio del Ayuntamiento, del Santísimo Ayuntamiento de Málaga, concretamente de la Concejalía de Fiestas, de la concejal doña Teresa Porras. Después de hoy, mañana y pasado, hasta el sábado inclusive, el Ayuntamiento, los artistas que había contratado para la Feria de Agosto, que no se celebró, nos los manda aquí a la Peña Juan Breva con motivo de la semana esta, digamos, del Día de la Internacional del Flamenco. Y toda la semana, hasta el sábado, tenemos a partir de las 8 de la noche actividades flamencas con artistas de mucha importancia.
Bueno, entre todos esos artistas, a mí me gustaría destacar a nuestra última lámpara minera, a la Repompilla, que la tenemos aquí el sábado que viene, ¿no?
Exactamente, Amparo Heredia. Es muy, muy amiga nuestra, viene mucho por aquí, la queremos mucho. Y sí, sí, efectivamente, Amparo Heredia viene el sábado a las 8 de la noche, tenemos aquí a Amparo Heredia.
Juan, ¿esa es una forma de celebrar el Día Internacional del Flamenco? Con esas actividades, digamos, todas en torno al cante, al baile, al toque, que es un poco lo que se celebra. Pero si alguien durante estos días o en cualquier otro momento del año viene por aquí, por la Peña Flamenca Juan Breva, ¿qué le ofrecéis? ¿Qué cosas puede ver aquí en el interior de este edificio?
Bueno, primeramente aquí lo que vas a encontrar son buenos amigos, buena gente que lo van a recibir con los brazos abiertos. No le van a preguntar nunca si es socio o no es socio, nos da igual. Aquí ser socio, digamos, es como un honor y no es tan fácil serlo. Y lo más importante de todo es el museo. Tenemos el Museo de Arte Flamenco, Juan Breva, que consta de 2 salas, en el que hay expuesto un sinfín de objetos flamencos, entre ellos mantones de Manila vestidos de flamenca, cuadros de Eugenio Chicano, que en paz descanse, de Mignorancia 100, de Juan Breva, en fin, Castañuela, de diferentes bailadoras importantes, guitarras muy importantes, como por ejemplo la del Pillayo, concretamente la de Rafael Flores Nieto, el Pillayo, la tenemos aquí. Y está documentada como que le perteneció.
Y una guitarra que tocó y que usó el propio Federico García Lorca, me dices, ¿no?
Exactamente, exactamente. Hace años nosotros sabíamos que teníamos una guitarra que era de Federico García Lorca, que está documentada también, que la teníamos, y vinieron de, creo que era el Canal Sur, creo que era de un programa que hacía Toñi Moreno, que le querían hacer a Antonio Bandera un programa sobre su niñez, ¿no? Entonces me nos preguntó la chica, dice, la conseguidora esa, ¿no?, que viene, dice, ¿tenía usted una guitarra de García Lorca? Sí. Es que le queremos hacer a Antonio Bandera un programa para recordarle cosas de su niñez. ¿Y por qué? Eso no lo sabíamos nosotros. Dice, porque esta guitarra perteneció también a su tío y él aprendió a tocar la guitarra, esta guitarra.
Con la guitarra de Federico García Lorca aprendió a tocar la guitarra a Antonio Bandera. ¿El museo se puede visitar en cualquier momento del año, Juan?
Sí, 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 sí. Normalmente, excepto algunas veces, en unos días en vacaciones, pero muy pocos días. La mayor parte del año, de lunes, toda la semana, menos los domingos. Desde las 10 hasta las 2 de la tarde. Ajá,
perfecto. Y volviendo otra vez para terminar a las actividades propiamente de esta noche y de toda la semana aquí en la Peña Juan Breva. ¿Gratuitas para todo el que venga a partir de las 8:30?
Sí, sí, sí. Por ejemplo, el concurso ese es por invitación. Toda la semana, todas esas actividades que se van a realizar a las 8 de la noche son gratuitas. Muchas de las actividades que hacemos aquí es gratuita. Todos los viernes, la Peña Juan Breva paga de su bolsillo, ¿no?, una actividad flamenca, que unas veces cante y toque, otras veces cante, toque y baile, en la que todo el mundo, digamos, que viene por aquí, lo puede ver gratuitamente. Uh-huh. Es que nosotros, digamos, una de nuestras máximas es propagar enseñando.
¿Y se puede tomar una copita de fino y esas cosas mientras espera uno que sea el cante y esas cosas?
Claro, de fino y de lo que quiera beber, y sobre todo Nosotros tenemos un vino que en el Lang, un vino de bastante bueno, y hay unas tapas aquí estupendas, un pescadito frito, en fin, lo que quieran.
Bueno, Mónica, ya sabes que el mundo del flamenco también gira en torno al mundo de la gastronomía, así que si quiere venir alguien por aquí a ver el museo o a disfrutar del flamenco en vivo y en directo, antes o después, en el bar donde yo me encuentro ahora aquí, en la calle Ramón Franquelo, que es donde está situada la Peña Juan Breva, se puede disfrutar de un vinito y de una tapita.
A ver, ¿qué dice Juan?
Están ahí invitados, ¿eh?
Pues ya sabes, Mónica, estás invitada cuando quiera a cantar. Digo, a tomarte una copita.
Día Internacional del Flamenco. Lo hemos vivido, cómo no, aquí en Málaga, en la Peña Juan Breva. Gracias, Pedro. Por aquí te espero. Gracias.
Gracias, Juan. Hasta luego.
Gracias a vosotros. Fue tan bonito. Fue tan bonito. Fue tan bonito estar contigo y lo que tuvimos. Fue tan bonito, fue tan bonito, fue tan bonito estar contigo y lo que tuvimos. Oh, 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 oh.
Cuando nos demos cuenta, la Navidad está ahí a la vuelta de la esquina. Bueno, el Corte Inglés ya ha llegado, que ya sabes que ha iluminado su fachada y eso significa que los días están, vamos, ahí. Ahí, eso es lo que quería, que llega la Navidad y llegan los turrones y llegan esos excesos que todos, pues bueno, cometemos. El peso es una cuestión que nos preocupa mucho en general en estos días previos y posteriores en particular y queremos acudir hasta la farmacia Eloísa Molina. Allí hay un montón de expertos nutricionistas, entre ellos Mireia Ramírez, a la que quiero saludar. Mireia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
¿Perder peso, Mireia, es igual o sinónimo de ponerse a dieta y de pasar hambre?
No, la verdad que no. Pero sí es cierto que cuando hablamos de perder peso, el primer pensamiento que nos viene a la mente es la palabra dieta. Yo particularmente coincido con muchos compañeros de profesión que esa palabra no me gusta mucho. Por eso, por esa connotación que tiene tan negativa de que va a ser pasar hambre, que hay una gran restricción de alimentos, son comidas tosas o aburridas, con muy poca variedad, y en general se ve como un sacrificio enorme. Y además algo temporal, que hacemos de forma puntual hasta que alcanzamos el peso deseado y luego terminamos abandonando y llegando al punto de partida, ¿no?
Lo importante es cambiar. Mireia, necesito que o salgas de la farmacia o te quites el auricular de manos libres. Algo necesito que hagas. Decíamos que lo importante es cambiar esos hábitos que muchas veces tenemos. Eso sería lo más efectivo, pero nos cuesta hacerlo, ¿verdad?
Exacto, suele costar bastante. ¿Por qué no suele costar tanto? Pues normalmente porque solemos marcando un objetivo muy alto. No sé, Mónica, si me escucharon un poquito
ahora
mejor.
Ahora perfecto.
Sí, ¿no? Estupendo. Lo que comentaba entonces, que una de las razones por las que nos suele costar el cambiar de hábito, en general perder peso, son por esos objetivos tan altos que nos ponemos, tan exigentes, ¿no? Y además que queremos conseguirlo en el menor tiempo posible. Entonces, cuando no lo conseguimos, viene la frustración y que terminemos abandonando el progreso que estamos haciendo. Hay que tener en cuenta que cambiar hábitos es un proceso, como digo, que lleva su tiempo, sobre todo si son hábitos que llevan mucho tiempo con nosotros. Por tanto, hay que ser paciente y sobre todo benevolente con uno mismo, ¿no? Y no autoexigirse demasiado. Y otro motivo normalmente es que todo el progreso se suele basar en el número de la báscula, ¿no? En ese peso. ¿Qué pasa con el peso? Cuando no conseguimos los resultados que esperamos, también nos frustramos y terminamos abandonando. Hay que decir que el peso es un número un poco engañoso porque depende de muchísimos factores, entre ellos la masa muscular, los niveles de agua del cuerpo o también situaciones puntuales como estreñimiento o el periodo en las mujeres pueden influir. Por tanto, es mejor tener como el objetivo principal el cambio de hábitos del que hablamos y sobre todo mejorar nuestra salud. Y al final esa disminución de peso va a venir a consecuencia de todo esto.
Uh-huh. Mireia, ¿tú qué consejos sueles dar a tus pacientes para cambiar de hábitos?
Pues primero, para mejorar la alimentación, a mí me gusta mucho una guía que se llama El Plato Saludable de la Universidad de Harvard, que nos enseña por una parte la base de la alimentación saludable y por otra, de forma orientativa, las cantidades de los diferentes grupos de alimentos que debemos ingerir, sin tener que volvernos locos pesando nada, que eso no suele ser muy cómodo, por así decirlo. Este plato nos dice que la base de la alimentación está en la fruta y en la verdura, sin ningún tipo de restricción a estos dos grupos de alimentos. O sea, que eso es que se escucha con mucha frecuencia, que la fruta engorda y que hay que excluirla, por ejemplo, limitarla, no es cierto. Se puede tomar cualquier fruta en cualquier momento.
¿Por la noche también?
También, sí, vale. Sí, en cualquier momento.
¿Un plátano por la noche no engorda?
No, engorda lo mismo, sea por la noche, sea por la mañana, sea entre horas, sea como sea.
Vale. Me hablabas del plato saludable de Harvard, pero ¿esto qué es? ¿Como una guía, como un libro o realmente es un plato?
Sí, bueno, es más o menos como el plato, ¿vale? Te dice eso, la base de la alimentación en general, y luego te habla también a la hora de estructurar el plato. Ajá. Te dice eso, que la mayor parte del plato tiene que ser en forma de verdura, luego se completaría con otro un cuarto de cereales integrales y un cuarto de proteína. Y la fruta sería nuestro postre de preferencia en caso de que seamos de tomar postre con las comidas. No sé si se entiende lo que quiero transmitir.
Perfectamente. Me hablabas. El plato se contempla con su grupo, ¿no? O con dos grupos, por así decirlo, ¿no? Por una parte los hidratos.
Exacto, hidratos de carbono saludables. Como decía, son esos cereales integrales y los tubérculos, como uh-huh. la patata y los boniatos. Uh-huh. Por otra parte, tenemos el grupo de proteínas que están presentes en carne, pescado, huevos, legumbres y marisco. Y la parte principal, que sería la de la verdura. Serían tres grupos, entonces.
Vale, pero no nos podemos olvidar de las grasas, ¿no? Siempre eso es lo que se le escucho a los nutricionistas. Ojo, no hay que demonizar las grasas, dependiendo de cuál estamos hablando, claro.
Exacto, coincido totalmente. La grasa es un grupo de nutrientes muy necesario que la gente cuando tiende a perder peso suele olvidarla y la suele excluir. Entonces, como bien dice, hay que saber escoger las más saludables, que son aquellas que están presentes, por ejemplo, en el aguacate, el aceite de oliva, los frutos secos o el pescado azul, que tiene el famoso omega 3. Y las que realmente había que evitar son aquellas que se conocen como grasas trans. Esas son las industriales, las que se elaboran en la industria y que están presentes en alimentos como la margarina o procesados tipo bollería, alimentos precocinados. Esa es la que realmente es perjudicial para la salud.
Vale, estamos hablando con Mireia Ramírez, es nutricionista de la farmacia Eloísa Molina. Cada semana acudimos a esa farmacia a que nos den algunos consejos. Claro, llega la Navidad. Mireia, ¿qué podemos hacer para que no nos pase factura en nuestro peso estos próximos días?
Pues primero, Mónica, no postergar el momento de mejorar los hábitos, ¿vale? O de seguir con ellos, porque sea Navidad. Conforme se va acercando la fecha, es cada vez más típico escuchar a la gente que decir que la Navidad es un mal momento para ellos. No tiene por qué ser así, hay que tener en cuenta que la Navidad son dos semanas al año y que realmente si durante esas dos semanas seguimos con esos buenos hábitos, haciendo ejercicio y tenemos una cierta flexibilidad durante los momentos puntuales, como son las cenas y las reuniones con la familia, con los amigos, en principio no tiene por qué pasar una excesiva factura en el peso.
Claro, también le puedo dar la vuelta a tu argumento y decir, pues si son dos semanas, Mireia, ¿me quieres dejar que sea feliz en dos semanas? Claro, es que esto es como depende cómo lo mires. Supongo que ese es el argumento de muchos pacientes, ¿no? Que digan, sé benevolente, que son solamente dos semanas, aunque en nuestro cuerpo, caloría que metemos, después no nos cuesta dos semanas eliminarlo, que se queda ahí pegado muchísimo tiempo más, ¿verdad?
Totalmente, sí. De hecho, hay una media, más o menos, de que en Navidad, si no se cuidan mucho los hábitos, se pueden ganar entre 3 y 4 kilos. Entonces, lo que decimos, cómo encontrar el balance, ¿no? Entre hábitos saludables y también disfrutar de esas comidas, de cenas y de, bueno, algún turrón, algún mantecado puntual. Pero ya te digo, de forma esporádica es muy diferente pasarse la Navidad todos los días pues abusando de este tipo de alimentos o limitarlo a esos momentos puntuales.
Pues ese es el consejo de la experta, de la nutricionista de la farmacia Eloísa Molina, aquí en la capital. Mireia Ramírez, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, gracias. Mónica, un saludo.
Pues seguimos con esa filosofía, ¿no? De aliméntate bien, de cuídate. Es la filosofía que nos viene repitiendo desde hace ya temporadas y temporadas de radio nuestra bióloga y experta en dietética y en nutrición. Ella es Ana Higueras. Ana, buenas tardes. Hola, Ana.
¿Me escucha?
Ahora sí, ahora te oigo.
Vale.
Claro, que tú escuchabas a Mireia, supongo que dirías, pues claro, hay que comerse un mantecadito, pero no todos los días cinco. Es que hay
claro.
Claro. Oye, Ana, tú quieres hoy hablarnos, nos propones hablar de NAC, N-A-C. ¿Sí? ¿Me puedes explicar esto qué es?
Sí, claro que sí. Pues mira, el NAC, quizá mucha gente lo conozca, pero como su nombre más habitual, que es la N-acetilcisteína. ¿Vale? Esas son las siglas de el NAC, significa eso, N-acetilcisteína. Y bueno, hoy quería hablar de él, ¿por qué? Porque mira, la N-acetilcisteína es, en realidad es una L-cisteína, que es un aminoácido de los que nosotros consumimos habitualmente y que forma parte de nuestras proteínas, pero que lleva un grupo acetilo, lo cual lo hace muy estable en nuestro cuerpo y con una acción biológica muy potente. ¿Y cuál es esta acción?
Explícanoslo, porque esto, cuando tú me hablas de un aminoácido, ¿eso que es algo que yo me tengo que comprar en la juguetería, en la herboristería, es algo que produce mi cuerpo? Explícanos.
Pues mira, tenemos aminoácidos esenciales y no esenciales. Y son unos 20 aproximadamente, bueno, los principales son 20, y simplemente son como los ladrillitos que forman nuestras proteínas en el cuerpo. ¿Vale? Lo normal es que nosotros los tomemos pues a partir de la dieta, solemos incluirlos todos. Como siempre digo, bueno, pues la dieta no suele ser perfecta y menos hoy en día. Entonces, bueno, hay algunos que faltan un poquito o simplemente hay un proceso normal de envejecimiento donde cada vez sintetizamos menos proteínas, menos sustancias y entonces necesitamos tomarla a través de o una alimentación más perfecta o a través de suplementos. Y en este caso, la N-acetilcisteína, pues la vamos a tomar cuando ya somos adultos en forma de suplemento. ¿Para qué? Pues porque lo que va a hacer este NAC es formar otra enzima muy potente que es la glutatión, y esta glutatión es un antioxidante potentísimo en nuestro cuerpo, como puede ser también la vitamina C. Y es una enzima que lo que hace es el barrendero que va quitando la porquería de nuestro cuerpo, los radicales libres, pues los tóxicos, algunos restos metabolitos que quedan de medicamentos, del alcohol, del tabaco. Entonces, fíjate qué importancia tan grande que esta enzima funcione bien. Y para que funcione, pues necesitamos incluir este NAC.
Ajá. Ana, ¿tú nos recomiendas a qué perfil de persona le recomiendas que se tome un suplemento, supongo que durante un tiempo concreto, no eternamente, o a lo mejor sí, igual me dices que sí, del este NAC, que es N-acetilcisteína? ¿Cada cuánto tiempo o qué perfil de persona debería tomarse ese suplemento?
Mira, es cierto que no todo el mundo tiene que tomar suplementos, y menos personas que, bueno, pues que tengan una vida saludable o gente joven, ¿vale? Normalmente no es necesario incluirlos, a no ser que sean jóvenes pero que estén tomando una medicación potente o pues incluso hayan tenido unos tratamientos fuertes pues de quimioterapia, además, porque como digo, esta glutatión que se forma con el NAC es un desintoxicante muy potente del hígado y en general del cuerpo. Entonces lo vamos a recomendar, por un lado, en deportistas que, pero me refiero a alguien que sí que ejerce el deporte
como profesión, por así decirlo.
Claro, sí, sobre todo eso, pero bueno, incluso que no sea una profesión, pero que sí que varios días a la semana y de forma constante lo realizan. ¿Por qué? Porque estas personas primero tienen un desgaste muscular muy importante de proteínas, y entonces necesitamos un aporte exterior de estos aminoácidos. ¿Vale? Y por otro lado, también son personas que el hecho de hacer un ejercicio físico hace que se oxiden más, ¿vale? Y luego, por otro lado, pues simplemente el hecho de ir cumpliendo años, pues por desgracia es una forma de envejecimiento normal y una forma de crear radicales libres normal en nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? Si quitamos esos radicales libres, hacemos que ese envejecimiento sea más lento y no se produzca de una manera patológica, es decir, el envejecimiento de nuestras células puede originar patologías como puede ser un cáncer, ¿vale? Entonces, si evitamos que ese envejecimiento sea así potente, sea fuerte, desintoxicamos nuestro cuerpo, vamos a conseguir que tengamos una salud, una buena salud, simplemente. Y decir otra cosa, que normalmente la N-acetilcisteína sí que la gente la conoce quizás en farmacias y que se venden en determinados mucolíticos, por eso, porque tiene una acción además muy fuerte en romper los enlaces del moco, que lo hace tan espeso. Entonces está muy recomendada en personas que tienen problemas respiratorios, en EPOC, en bronquitis, por ejemplo, lo podemos recomendar de forma mucho más habitual, para evitar que esa mucosidad se concentre, y además hacemos que las células de esos bronquios, de esos pulmones, estén en mejor estado también.
Bueno, pues hoy nos quería descubrir a los que no sabíamos que era esto del NAC, Ana Higueras, el N-acetilcisteína. Ana Higueras, que es bióloga, es técnico en dietética y nutrición y cada semana aprovecha para hacernos un huequito en su apretada agenda y estar un ratito con los oyentes. Ana, que te mando un beso enorme. Gracias.
Otro para vosotros, Mónica. Muchísimas gracias. Buen martes.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
Porque tenemos mucho que celebrar juntos, en Araboca Casa de Vinos y Comidas hemos preparado diferentes opciones para grupos de familiares y amigos. Haz tu reserva en arabocarestaurante.com.
Llegan de nuevo los premios más de COPE Málaga. Ya puedes votar a tu candidato de cada categoría entrando en nuestra web. Participa y elige a los personajes más destacados de Málaga en el último año. 15ª edición de los premios más de COPE Málaga, con la colaboración de
Marinsa Promociones, Lumon, Proinco y 3345 Sound Restaurant.
Tanta belleza, siento que he perdido la cabeza. Mira cómo está gritando mi corazón.
Perdiendo la cabeza.
Dicen en la calle que no mueres de eso, pero hay un detalle y te lo confieso. Desde que te conocí, algo muy dentro de mí dice que te necesito y que si no me muero.
Estoy perdiendo todo lo que tenía. Baby, yo quiero tus besos y todo lo que me hacía. Toda la noche en mi cama fantasía, lo que merecías. Vamos a hacer cositas todo el día.
¿Te quieres ir al cine con los amigos de Cine Sur Málaga Nostrum? ¿A que sí? ¿A que te quieres ir a ver la peli que quieras en el horario que quieras de lunes a jueves? Así haces algo distinto durante la semana, que no solamente va a ser todo estar en casa y trabajar y tal. Bueno, tienes que escribirme a málaga@cope.es, málaga@cope.es, y a los tres primeros oyentes que nos escriban, pues nada, les rebotamos un correo diciendo, oye, que te vas al cine gracias a los amigos de Cine Sur Málaga Nostrum, eso sí, con un acompañante, dos entraditas doble. ¿Nos ocupamos de nuestros peludos? Ah, sí, sí, sí. No sé si te has planteado alguna vez que ellos prefieren, si ellos prefieren jugar contigo o prefieren jugar con otro perro. ¿Qué les gusta más? ¿O qué les cansa más? ¿Qué les motiva? Bueno, se lo quiero preguntar eso y otras cosas. Adrián Navarro es director y fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián Navarro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Oye, Adrián, ¿un perro con quién prefiere jugar? ¿Con su dueño, así a lo bestia, o con alguien de su especie?
Bueno, en teoría se supone que con alguien de su especie, pero sí que es verdad que hay muchos perros que prefieren jugar con sus dueños. Yo mismo, que tengo muchos perros, que prefieren jugar entre ellos, pero otros que prefieren 100.000 veces jugar conmigo. Si yo tengo una pelota, desaparecen los demás, o si yo me pongo a correr de un lado para otro, pues tienen ganas de venir corriendo y saltar conmigo y jugar conmigo, vaya, que va en función de la relación que se establezca con cada perro y de las preferencias que tenga el mismo. Ajá. Pero en teoría debería ser con otro perro.
En teoría sí, ¿no? Oye, Adrián, ¿y cómo debemos permitir que nuestro perro juegue con nosotros? O sea, eso de que le guste mordernos las manos, los antebrazos, eso sin hacernos daño, evidentemente. Además, ellos controlan una barbaridad. ¿Debemos permitirle que jueguen con nosotros, dándonos bocados? ¿O eso no, porque a la larga no sé qué?
Pues realmente deberíamos jugar con ellos con los juguetes, y en el caso de que queramos jugar con ellos, con nuestro propio cuerpo, más que jugar a que nos mordisquen y demás, pues a que nos salten, correr un poquito. Yo tengo perros que les gusta jugar conmigo mordisqueándome las manos y demás, pero nunca me apretan ni me hacen daño ni nada. Entonces, si a mí no me molesta y ellos disfrutan jugando así conmigo, pues ¿por qué no les voy a dejar? Eso no significa que en el futuro me vaya a morder o vaya a ser agresivo, porque simplemente está jugando. Lo que pasa es que yo no se lo recomiendo a la gente porque normalmente aparecen picos de sobreexcitación en los que controlan un poquito menos la fuerza y te pueden no te van a morder, pero te pueden hacer un poquito más de daño. Claro. Y nosotros, pues al final, muchas veces no entendemos que ellos están jugando.
Vamos a ponernos en situación y ahora vemos que nuestro perro le gusta jugar con otros perros. Y entonces decidimos que nos lo vamos a llevar a un parque canino para que socialice y para que juegue con otros de su especie. ¿Debemos tener en cuenta cosas antes de meternos en el parque canino, durante nuestra estancia en el parque canino y después, cuando salgamos?
Pues sí, debemos tener en cuenta muchas cosas, además. Yo creo que nos deberían dar un cursillo antes de poder ir a un parque canino. Lo primero que yo aconsejaría a la gente es que observen, pues, si hay muchos perros, si hay pocos, si están jugando como locos, ver un poquito el ambiente que hay, y si vemos que hay un ambiente un poquito caldeado, pues mejor no meterlo para que no se lleve una mala experiencia. Pero siempre que veamos que el ambiente es sano, que los perros están jugando.
Parece que se nos ha ido la comunicación con Adrián Navarro, con el que estábamos hablando. Es el director y el fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. ¿Lo tenemos? ¿Se nos ha ido? Ahora sí, Adrián. Decías, ver un poquito, observar antes de entrar el ambiente, si hay muchos perros y si están de peleas o no. ¿Más cosas?
Pues aconsejo a la gente tener una buena llamada, porque va a evitar muchos problemas, y que sobre todo cuando esté suelto el perro y lo vayan a llamar para irse, que no sea llamarlo irse, para que el perro no lo asocie y venga rápido, que cada vez que lo vayan a llamar para irse lo llamen otras tantas veces. Luego, el tema de los juguetes, yo siempre recomiendo que los espacios en los que queremos que nuestro perro se relacione con otros perros no deberíamos interferir nosotros, por lo que en los parques caninos deberían estar prohibidos los juguetes, no deberíamos llevarnos juguetes para jugar con nuestros perros allí. Si el parque está vacío, pues lo soltamos para colisque y eso, pero en ese espacio lo que buscamos es que se relacione. Si tenemos un perro que tiene fijación por la pelota y allí cuando no hay perros me pongo a tirarle la pelota, después cuando haya perros va a estar más pendiente de mí y eso puede ocasionar ciertos problemas. Y luego tener mucho cuidado con la sobreexcitación. Cuando veamos que los perros están sobreexcitando demasiado, yo aconsejo interferir un poquito en el juego, es decir, simplemente ir caminando hacia donde están los perros para que noten la presencia y nada más aparten un poquito, pues los deja otra vez que vuelvan a volverse locos, porque ahí es donde puede venir algún problemita, y se trata de que llevemos allá los perros para que jueguen y no para que haya problemas. Uh-huh. Luego, la última y la primera sensación del parque canino debería ser tranquilo, es decir, si mi perro está como una moto, no lo ato y me lo llevo, sino que dedico un tiempo a relajarlo antes de irme para que no se vaya con ese pensamiento y por tanto la próxima vez venga como loco. Y luego, al llegar al parque, pues ¿quién no de la gente que está acostumbrada a llevar al parque al canino, al perro, una vez al día, ¿a quién no le tira al perro cuando está yendo hacia el parque? Y eso es porque al final llegan y ala, lo suelto, pues llevo al parque, me doy un paseíto, espero a que se relaje un poco y cuando ya esté tranquilo, pues lo suelto y ya que se vuelva loco. Y luego, lo más importante, diría yo, que es lo que pecamos muchas de las personas que llevamos a nuestros perritos al parque canino, es el tema del tiempo. No deberíamos excedernos en el tiempo. Yo aconsejo que máximo un 40% del paseo, que el paseo no es solo ir a jugar con otros perros, también tiene que haber un ratito para lisquear, para pasear, para trabajar con ellos. Entonces diría que dediquen una parte del paseo a pasear, otra al parque canino y otra a hacer otras cosas, pero que no sea solo el parque canino el paseo.
Pues son los consejos del experto, de Adrián Navarro. Adrián, ¿cómo se llama el pajaruelo que te tienes ahí al hombro, que pareces un pirata, ese que está sonando?
Se llama Willy.
Willy.
Y es un agaporni.
Bueno, pues saluda a Willy. Adrián Navarro, director y fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Te mando un beso enorme.
Otro para ustedes.
Me han dicho, hay un señor corriendo como un loco por calle Larios para abajo Y digo, ¿quién será? Pues Pedro González, que ya está aquí. Oye, Pedro, dile a los oyentes la hora que es, porque es que se van a creer que tú estás grabado en algún momento de la mañana.
La 1 y 42 minutos.
Pero Dios mío, si tú estabas cantando flamenco hace media... Bueno, media sí. Hora no, hace 15 minutos.
Bueno, y porque me he encontrado a un amigo en Calle Lario que me para a saludarlo, si no llego antes.
Oye, Pedro, aparte de correr que te las pelas como siempre, ¿tú tienes problemas con los datos de tu móvil?
Con los datos de mi móvil, ni uno, sí, ni
tú,
medio.
¿Tú sabes trucos
porque
para...?
No le hago caso.
¿Tú conoces trucos para que tu móvil consuma menos datos y te duren más?
No tengo ni la más remota idea.
Bueno, pues espérate que quiero saludar a Álvaro Rubio, que es el responsable de contenidos digitales de COPE Andalucía. Álvaro Rubio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Álvaro, ¿qué debe tener en cuenta Pedro González a la hora de ahorrar datos en su teléfono?
A ver, lo primero que tiene que tener en cuenta Pedro es saber qué gasta más o qué gasta menos en el teléfono. Y para eso tiene que ir a la configuración y ver cuáles son las aplicaciones que más datos pues consumen en la tarifa que tenemos contratada. Bueno, a continuación de eso debemos saber qué vamos a hacer con cada una de las aplicaciones. Dependiendo de si tenemos un teléfono Android o un teléfono iPhone, pues cambiarán los ajustes. En Android, por ejemplo, tenemos la opción de activar el modo ahorro de datos desde los ajustes, que eso está muy bien. Y esto, de primeras, impide que algunas aplicaciones usen datos en segundo plano y además hace que las que están en primer plano accedan a los datos móviles con menos frecuencia. Esto puede influir en que, por ejemplo, una aplicación nos mande una notificación y tarde un poquito más en llegarnos. Pero bueno, nos va a afectar menos en el consumo de los datos y nos durarán más. En iPhone, por ejemplo, existe la opción de desactivar los datos móviles de iCloud. Y así podemos dejar de compartir nuestros datos en los dispositivos que tenemos aparte del iPhone, que también pertenecen a la empresa de Apple. Por ejemplo, el reloj o un iPad. Si dejamos de compartir los datos móviles en iCloud, dejaremos de tener ese consumo de datos, pero no dejaremos de compartirlos como tal, porque si nosotros estamos en nuestra casa, podemos compartirlos a través de Wi-Fi, que es lo recomendable y es lo que voy a intentar explicaros para que todo lo que compartáis y todo lo que descarguéis lo hagáis a través de Wi-Fi, porque si no, nos va a consumir en nuestra tarifa de datos. Uh-huh. Para todos estos dispositivos, es importante que desactivemos las actualizaciones automáticas, porque es lo que más consume datos. Tanto las actualizaciones automáticas como los archivos que descargamos automáticamente desde WhatsApp. Por ejemplo, en un grupo de WhatsApp, cuando
los vídeos mandan esos de 5 minutos, por Dios, que deberían estar prohibidos en grupos.
Eso es. Pues nosotros tenemos la opción de elegir si queremos descargarlos automáticamente o no, o elegir qué vídeo queremos descargar. Eso influye mucho en el consumo de los datos. Entonces es muy importante que nosotros sepamos qué vídeo vamos a elegir y qué no.
Vale. Yo tengo aplicaciones, cuando curioseo ahí mis ajustes para ver estas cosas que tú dices, en qué consumo los datos, hay aplicaciones que es que me consumen muchos datos. Eso, pero claro, es que son las que utilizo, es que no puedo evitarlas, ¿no?
Claro, a ver, influyen en la mayoría de ocasiones, este tipo de aplicaciones que no utilizamos, están utilizando nuestros datos en segundo plano. Entonces, influyen en el consumo. Es recomendable desinstalarlas directamente.
O sea, la aplicación que yo me bajo un día, Álvaro, me bajo un día porque voy a no sé dónde, me dicen tal, me la bajo, pero realmente después no la utilizo, yo pienso que está ahí en mi móvil, que como no la abro no gasta nada, pero no, me está consumiendo datos.
Claro, porque cuando nosotros instalamos una aplicación, automáticamente en los ajustes nos pone la opción de actualizar en segundo plano y de utilizar en segundo plano. Entonces, cuando no los vamos a utilizar, lo más recomendable es directamente eliminarlas, porque si no, nos van a seguir consumiendo tanto tarifa de datos como batería.
Ah, vale. Porque, ¿qué es lo que más gasta, más consumo de datos tiene en nuestros dispositivos, en nuestros móviles? ¿El qué?
A ver, sobre todo las aplicaciones que utilizan mucho el tema de los vídeos y de mucha carga audiovisual. Es decir, de redes sociales como Facebook, Instagram, la nueva TikTok, que es todo vídeo, estas aplicaciones que llevan todos los vídeos incorporados, o incluso YouTube o Netflix, que hay mucha gente que utiliza Netflix, pues por ejemplo cuando está en una parada de bus se pone a ver una serie en Netflix. Entonces, estas aplicaciones es recomendable que se o una de dos, o se baje la calidad, que se puede hacer desde los ajustes de la propia aplicación o desde los ajustes de cada uno de los teléfonos, que nos baje la calidad del streaming. Es decir, pues si nosotros estamos viendo una serie en calidad máxima, pues obviamente va a consumir más datos que si la vemos en un poquito menos de calidad, pero no vamos a apreciarlo realmente. En nuestros ojos no van a apreciar si lo vemos en calidad máxima o si lo vemos en calidad media. Entonces es muy importante elegir qué opción de calidad vamos a utilizar. Otra opción que también gasta muchos datos son las aplicaciones de búsqueda de pareja, que ahora están muy de moda. Por ejemplo, el famoso Tinder. Utiliza una ubicación continuamente y al realizar la carga de fotografías de las personas que muestra, esto utiliza muchos datos. Entonces tenemos que tener en cuenta que si queremos alguien que esté buscando pareja en algún momento, utilizar esta aplicación es mejor que lo haga desde casa con los datos Wi-Fi.
O que se vaya a un bar a conocer a la gente como lo hacíamos en nuestra época, Pedro González. ¿O no?
Sí, yo tengo una aplicación que busco pareja para Tinder, se llama Tinder, es la aplicación que estoy buscando yo, pero no encuentro a nadie que me ayude.
Bueno, pues estos son los consejos, recomendaciones y consejos que nos ha querido dar el coordinador digital de COPE Andalucía para que tu móvil pues consuma menos datos y te dure más, y incluso, como has visto, hasta en la batería te influye esas aplicaciones que no usas y que están ahí, parece que dormidas, pero no duermen. Como Álvaro Rubio, que siempre está dispuesto para los oyentes de ese programa. Álvaro, te mando un beso.
Un beso para vosotros, un abrazo.
Bueno, Pedro, a ver, tú quieres hablarme de investigación, sí, y de la Universidad de Málaga, y eso lo metemos en una coctelera, ¿y qué surge?
Pues mira, te cuento, a mí me ha resultado un poco raro.
¿Hablando de Tinder?
Hablando de Tinder, me ha resultado un poco raro, pero en fin, me ha resultado además curioso, y yo, pues por curioso hay que llevarlo, verás. Te cuento, dos investigadores de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo de la UMA han analizado más de 1.800 canciones en distintos idiomas que han sido números uno desde mediados de los 60 hasta el año 2017, y han descubierto además que esa dominación masculina de la que ellos se han dado cuenta se muestra a través de tres estrategias fundamentales en las canciones: el amor romántico, el amor hedonista y el amor tóxico.
A ver, vamos a intentar aclarar algunas cosas. Silvia Escobar es una de las investigadoras del grupo Etnomedia CD de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo de la Universidad de Málaga. Silvia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, ¿por qué hacéis este estudio? ¿Qué tratáis de demostrar con él?
Pues bueno, realmente lo que queríamos descubrir un poco pues era qué temáticas no se trataban en las canciones que habían sido número uno y que la población española habían votado para que fueran número uno. Entonces, claro, queríamos saber un poco, tantear, hacer un análisis de contenido para conocer qué temáticas estaban pues imperantes en las letras.
Silvia, según ese estudio, más del 70% de las canciones se basan en relaciones interpersonales. ¿Deducimos que el amor es la temática principal de las canciones de los últimos 50 años?
Por supuesto, sin lugar a duda. Es que son cerca de un 72%, un porcentaje alto. Es verdad que cuando hablamos de amor, pues hay muchos tipos de amor. Está pues el amor romántico, ¿no? Yo no puedo estar sin ti, que también comprendería el desamor, ¿no? Qué triste estoy porque me han dejado, lo he dejado con mi pareja. También hemos introducido pues las relaciones a corto plazo, ¿no? Aquella pues que está más enfocada en un ámbito sexual o que dura muy poco tiempo. Y aquellas relaciones ya por último más nocivas, ¿no? Más tóxicas de te quiero pero no puedo vivir sin ti.
Qué bueno. Bueno, vamos a poner ejemplos claros para que veamos de qué va este estudio.
Qué fantástico el amor cuando te prende, te llena su merced.
¿Esto mola? ¿Sí? ¿Tú crees que mola? Yo no sé. ¿Qué tipo, Silvia, qué tipo de amor se demuestra? A ver si me baja un poco la música, que me entierra el Eros Ramazzotti. ¿Qué tipo de amor se demuestra en esta canción, Silvia?
Pues, hombre, no la escucho muy bien y son 1.838 canciones, me cuesta identificar una por una, pero creo que no puedo vivir sin ti, es lo que escucho, ¿no?
Espera, Silvia, tira,
va,
Eros,
a poner
que sube
a
Eros.
Principio, a ver. A ver, ¿lo has escuchado ya, Silvia?
Esto es positivo, eso no, aquí no hay nada de tóxico, ¿no?
Amor romántico total, ¿no?
Sí, me refería a eso, que era amor romántico,
claro,
lo que quería decir.
Vale. Pues espérate, vamos a rizar el rizo, te voy a poner otro ejemplo, venga.
Vale.
Quiero, pero yo qué sé,
Cuando estamos mal, lo paso bien. Tirando billetes de 100. En un culo que no sé de quién. Te quiero, pero yo qué sé. Cuando estamos mal, lo paso bien.
Este es tóxico, te lo digo yo. Silvia, ¿tú qué piensas? ¿Este amor cómo es?
Bueno, es verdad que la onda del reggaetón y el trap que está viniendo en la actualidad, pues sí que consume mucho de amor tóxico y también pues de amor hedonista, ¿no? Un amor pues muy enfocado en las relaciones sexuales y en los fines sexuales.
Espera, bueno, sube, a ver, ¿qué dice Zetangana? Bótame lo guapa, vengo full de paga. El bicho no se muere hasta que no se mata. Llame a este whisky, ya no me hace nada. Llega el madrileño, le cambia la cara. Cuando estoy delante a ti ya no te para. El lando europea y suena más cara.
Totalmente tóxico, total.
Y también cómo meten siempre elementos de alcohol, claro, y todo aquello.
En fin, borracho perdido tanto. Oye, tengo entendido que vuestro estudio también aborda la aparición de nuevas voces femeninas, digamos como contrapartida a ese machismo, por ejemplo, de las letras de reggaetón. ¿Qué beneficios puede tener a la sociedad actual, digo, de un estudio como este que habéis hecho?
Hombre, yo creo que es muy importante poner el foco de atención no solo a lo mejor en una visión más tradicional de la dominación, sumisión, sino también que las mujeres están tomando partido para darle la vuelta a estos discursos y mostrar pues mensajes más positivos, también pues de esta manera más feministas y más de empoderamiento femenino.
Bueno, pues este es uno de los estudios. Aquí en el programa nos gusta traer trabajos de investigación de la Universidad de Málaga, y este era un ejemplo. Silvia Escobar es una de las investigadoras del grupo Etnomedia CD de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo de la Universidad de Málaga, que nos ha desvelado algunas cositas de esta investigación. Silvia, que te mandamos un beso fuerte.
Muchas gracias, igualmente. Adiós.
Pedro, cuando suena esa sintonía, que es la sintonía de los premios más, que ya sí. Te digo que en la gala de este año la van a cambiar, pero bueno, mientras, hasta que no se estrene la nueva, no la podemos estrenar en el programa.
Correcto.
Así son las cosas. Cuando suena esto, significa que le vamos a recordar a los oyentes que tienen que votar.
Exactamente, que tienen que entrar en la web de COPE Málaga, cope.es/Málaga, ahí tienen un banner, ahí verán premios más, edición 2021, 15 años ya llevamos haciendo esto, y ahí, en el momento que pinchen, van a ir saliendo una por una todas las categorías que no me salía, por la que pueden votar a esa terna que hemos propuesto aquí en esta emisora. Hay en total 11 categorías, y en cada una de ellas, de los tres, que vote cada uno al que más le apetezca.
¿Tú sabes que los agentes comerciales de esta casa se pasan el día votando?
Están todo el día.
Están todo el día votando.
Pero lo harán desde distintos ordenadores.
Claro,
porque no pueden hacerlo
claro,
más de una
porque
vez.
Claro. Cuando el ordenador dice, uy, desde esta IP ya has votado. Claro. Pero bueno, como son jóvenes, pues tienen móviles y muchas cosas. Por ejemplo, María Romero. María, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
A ver, María es una compañera del departamento comercial, es una agente comercial. María, te voy a decir la categoría más elegante, los tres nombres que hemos propuesto. ¿Tú a quién votas? ¿María Casado, Manuel Bandera o Antonio Montiel?
Bueno, yo sin duda a María Casado, ¿no?
¿Por qué?
Por su vez.
Claro, aquí hay que explicar el porqué, claro.
Claro, una mujer, ¿no? Muy elegante, muy guapa ella. Y ha hecho un excepcional trabajo, ¿no? Con Antonio Bandera, junto a Antonio Bandera en el Teatro Soho. Yo creo que se lo merece, sin duda.
Muy bien, se ha adaptado aquí y está encantada, desde luego, viviendo en Málaga. Por ejemplo, Eunice Arias, Eu, ¿qué pasa? ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, Málaga.
Otra compañera. Por ejemplo, Eu, si yo te pregunto, Premio Carbón, ¿tú votarías a Juan Casa, concejal no adscrito del Ayuntamiento de Málaga, a la Asociación de la Prensa, que no consigue del todo, en fin, el corporativismo en la profesión, o al Área de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga? ¿Tú a quién has votado?
Pues yo tengo que decir que he votado al Área de Tráfico, y lo enfoco de cara al problema que tenemos los malagueños con los patinetes de esta ciudad. Que uso, como usuaria que soy, pues de peatón, es una locura andar por las aceras con los patinetes, y ya cuando lo llevan los extranjeros ya es sálvese quien pueda.
O sea, que tú querrías que hubiéramos puesto Área de Tráfico más guiris locos, ¿no?
Efectivamente, patinetes fuera.
Qué barbaridad. María, más categorías. Al más simpático de la terna tenemos a María Villalón, a Miguel Ángel Martín, el de Tú no mandas, aquel que salía con la tacita durante la pandemia, y al actor malagueño Canco Rodríguez. ¿Tú a quién votarías?
Pues yo votaría a Miguel Ángel Martín. Me ha hecho pasar muy buenos ratos durante la pandemia, ¿no? Con el famoso vídeo de Jueves Santo y el del supermercado y tal, yo sin duda. Grandes risas con ese señor.
Pues sí, señor. Y en cuanto al más creativo, por ejemplo, ¿a quién votarías? ¿A Javier Castillo, a Diego Díaz Marín o a la Repompilla?
Javier pues... Castillo me mola a mí, pero bueno,
perdón. Pues Javier Castillo es el escritor malagueño, sí. El que reside, el de La Chica de Nieve, etcétera, sí. Que reside en Mijas. Diego Díaz Marín es un fotógrafo malagueño que está haciendo portadas para Vogue, etcétera, uh-huh. Y que nace en Torre del Mar. Y La Repompilla acaba de ser hace muy poquito, en este año 2022-21, pues... la lámpara minera del Cante.
Pues yo cogería, yo he elegido a Javier Castillo por... Uh-huh. Esa novela que está desarrollando últimamente, que está captando adeptos allí donde va. Uh-huh. Y la verdad, pues es un alma que todo el mundo tiene que conocer por lo que está aportando ahora mismo a la sociedad.
Y además el libro ese suyo, La Chica de Nieve, se va a rodar en Netflix aquí en Málaga.
Ay,
lo ha conseguido.
Sí,
ni Nueva York ni nada, aquí en Málaga.
Nos lo contaba, ¿te acuerdas? Sí. Hace muy poquito tiempo. cope.es/Málaga a votar. ¿Pueden votar los oyentes hasta qué día, Pedro?
Yo creo que hasta el día 28, ¿no? El día 29 es la gala.
El lunes.
El lunes, pues tal. ¿El mismo lunes, sí?
No, hasta el mismo lunes. Pues hasta el lunes.
Ahí... Es que tú me preguntas cosas muy difíciles.
Claro, con esto de que todo es internet. Entonces
yo vengo hoy de flamenco.
Todo en internet se cuenta en el momento. No sé si sois chicas seguras, pero yo te digo que si necesitas seguridad, AM Seguridad es tu empresa. Aquí en Málaga ellos vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones en definitiva a lo que tú necesites. Ellos combinan la tecnología con el vigilante de toda la vida. Pues eso, lo importante es que tú estés tranquilo o tranquila y toda la información la vas a encontrar en esta página web que te doy, amseguridad.com.
¿Ese es el vigilante de toda la vida? ¿Quién es? ¿David Hasselhoff?
El de la playa.
Vale.
Oye, ¿no ve a Pedro lo que me ha costado que María Romero y Eunice Arias entren aquí al estudio?
Sí,
¡madre
¿verdad?
Mía! Que no le gusta a nadie hablar por la radio. ¡Madre mía! Menos mal que a algunos nos encanta.
Menos mal.
Oye, que nos despedimos. Gracias por pasar la mañana con nosotros. Te esperamos mañana a partir de las 12:30. Recuerda que la radio nunca descansa. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.